la modalidad. A las 11 de la mañana vamos a hacer una pausa. Pues es la hora, va a exponer más o menos una hora, este primer tema. Luego va a haber un ratito de intervenciones, preguntas o alguna aclaración o algo. Ahora vamos a hacer una pausa para tomar una bebida caliente. La misma metodología para el segundo espacio de la mañana, con otro de los temas. A la una tendríamos el almuerzo, donde cada uno traería su almuerzo, su bocadillo, y ahí lo compartiremos, si es que alguno le quiere compartir, ¿no es cierto? Y por la tarde abordaremos el tercer tema. Estaremos terminando alrededor de las 5 de la tarde, por lo menos no más allá de las 5 de la tarde.
Buenos días. Yo vengo aquí a aprender más que a dar, porque el franciscanismo se encarna en miles modos, así que muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes, de aprender y de ofrecer lo que humildemente durante estos años en Roma he tratado de reflexionar. Pero como decía Francisco, la sabiduría es un don de Dios, y el don lo concede gratuitamente, por eso es don. Vamos a empezar entonces hablando de Francisco de Asís y la ética global. Por tanto, analizaremos distintos temas, siempre desde la perspectiva ética. O sea, la ética, como saben, es la ciencia que nos ayuda a descubrir el sentido de todo lo que hacemos. Es como la espina dorsal que une todo. Si nos falta la ética, perdemos el horizonte. La ética es aquella que nos indica el horizonte hacia el que andamos. Hablar de ética, por tanto, es encontrar un sentido a todo lo que es nuestra vida. Y de hecho, podríamos, por ejemplo, ese esquema que pone abajo, hablar de ética es hacer de nuestro mundo una casa acogedora, en la que nos sentimos a gusto, en paz, porque sabemos que hay unas normas que todos respetan. ¿Cómo se consigue esto? Básicamente canalizando las grandes pulsiones del ser humano. ¿Y cuáles son estas grandes pulsiones? ¿Por qué los religiosos hacemos esos tres votos, que son para todos los cristianos también? Pues las grandes pulsiones del ser humano, como les digo ahí, sería la brama del tener, mío, mío, mío. Todos tenemos esta tendencia a acumular. Si no la controlamos, se convierte en algo peligroso, porque nos hacemos gente consumidora, acaparadora, y gente que no deja al otro tener lo suficiente. Los religiosos, para canalizar esta tendencia, hacemos, ¿qué voto es? El voto de pobreza. Y en la ética es la ética económica. La ética económica trata de ayudarnos a que esta pulsión del ser humano sea canalizada y no se convierta en destructiva. Hay otra gran pulsión del ser humano, que es la ambición del poder. Todos queremos que se nos tenga en cuenta. Queremos de algún modo influir en los demás. Eso es bueno, porque el poder hay que organizarlo, si no, no hay polis, no hay ciudad, no hay vida asociada. Pero si no dominamos esta tendencia, si no la canalizamos, entonces vienen las dictaduras, viene la gente que domina al otro, la gente que se hace insoportable, y otra gente que asume el papel de víctima, pero que no es capaz de desarrollarse como persona. Los religiosos, para esto, hacemos el voto de obediencia. No es para anularnos, sino para canalizar esta pulsión, para que podamos ser libres. Y esto va de la ética política. Y después hay otra gran pulsión del ser humano, que es el deseo del valer. Ay, no me quieren. Esto, todos necesitamos amar y ser amados, ser estimados, a nivel personal y a nivel de grupo. Por eso los religiosos hacemos el voto de castidad. Y en la ética sería la ética cultural y la ética económica. Aquella ética que trata de canalizar esto para que cada grupo humano se sienta estimado, querido, para que podamos comunicarnos sin ser posesivos también, para que dejemos ser al otro en sí mismo. Bien, pues esto sería la ética. Nosotros vamos a estudiar hoy cómo el franciscanismo puede ayudar a canalizar estas tres pulsiones del ser humano para que nuestro mundo sea un mundo pacífico, para que podamos vivir en paz. Y partimos de la convicción de que Francisco sigue siendo hoy muy actual. De hecho, el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, que trata, como saben, sobre los aspectos sociales, sobre todo económicos, dedica un capítulo entero, el capítulo 3, al principio de fraternidad. No habla de solidaridad, como hablaban otras encíclicas, habla del principio de fraternidad, algo muy franciscano. Uno de los que más influyeron en esta encíclica, Zamani, un economista laico italiano de la Universidad de Bolonia, este insiste en que está regresando el pensamiento franciscano en el campo económico y que esto es un claro ejemplo. Es curioso, los franciscanos siempre pobres, al menos el ideal es este, siempre ha sido nuestro, y sobre todo aquellos más pobres, como Pedro de Juan Olive, que llegó a ser un poco extremista, era de los espirituales en su pensamiento, hicieron una aportación notabilísima en el campo económico. Qué curioso, ¿verdad? Ellos abrazan la pobreza más radical y sin embargo dan una contribución importante en el campo económico. Sobre esto hablaremos a la tarde. Así que el ejemplo de Francisco de Asís sigue siendo un ideal muy válido para hoy. Ya la revista Time Magazine en 1992, y esta no es una revista precisamente católica, más bien diríamos, no diría lo contrario, pero es una revista laica y no católica absolutamente, dice que Francisco es uno de los más influyentes personajes del segundo milenio. También conocen bien aquella frase de Lenin, cuando ya avanzada la revolución, después de millones de muertos, él dice, esto ha sido necesario, cierto, él no podía como comunista, no podía negar que tenía un valor aquello que había hecho, porque sería como destrozarse a sí mismo, reconocer que había fracasado, pero dijo esto, eso ha sido necesario para salvar a nuestra Rusia, pero es demasiado tarde para cambiar ahora, nos harían falta 10 Franciscos de Asís. Con 10 Franciscos de Asís no hubiera hecho falta la revolución rusa, según Lenin. Por tanto, él apreciaba a Francisco de Asís, a pesar de ser comunista, ateo, y esto se produce en tantos campos. León XIII le llamó el santo de todo el mundo. Así que vamos a intentar reflexionar, y sobre todo yo creo que más importante que la reflexión es entusiasmarnos de nuevo con nuestro carisma. Tenemos un carisma tremendamente actual y necesitamos proponerlo al mundo. Aquí hay una bibliografía, el libro ya se lo ha presentado, lo voy a dejar aquí, si alguien no termina con ganas después también de seguir estudiando lo que dije, aquí tendrán el libro este. Vamos a hacerlo así. Así que la ética trata de canalizar, no de subordinar, de canalizar todo lo que somos, porque todo lo que somos es querido por Dios. No se trata de anular ninguna parte de nosotros mismos. Se trata de canalizar todo para ser libres. Libres para amar. Esto es el objetivo de la ética. Y el esquema que voy a intentar seguir, la primera parte intentaré pasar rápidamente. Si ustedes quieren que pare, paro, pero sería como una introducción. Esta primera parte, entonces, se trata de ver ¿cuáles serían los principios para que nuestro mundo global viva en paz, sereno? Para que la ética vuelva a orientar nuestro mundo en el que parece que el relativismo, cada uno piensa como quiere, hace como le da la gana. Propondré una ética de la hospitalidad. Es necesario recuperar esas características que ayudan a ser hermanos universales, como Francisco, a hospedar al otro, aunque sea diferente. Y para eso hablo de las cuatro relaciones fundamentales del ser humano. Consigo mismo, si uno no se quiere, no puede querer a los demás. Con los otros, con Dios y con la naturaleza. estas cuatro relaciones fundamentales. Entonces, en la primera parte trataré de expresar cómo nuestro mundo global ha roto estas cuatro relaciones fundamentales. Después veremos cómo Francisco es un ejemplo de armonía en estas relaciones, y por último cómo la tradición franciscana ha recogido el carisma de Francisco y lo ha expresado en una manera que hoy día es atrayente. Por tanto, estamos en un mundo en que es urgente una ética que nos ayude a vivir en paz. Vivimos en un mundo que tiene características muy positivas. El cristiano siempre es una persona positiva, porque saben que el cristiano está convencido de que Dios es el Señor de la historia. Por tanto, no es una persona pesimista, dice, ay, en mi tiempo estábamos mucho mejor. No, vivimos en el mejor de los mundos posibles para ti. Tenemos que ayudar a que este mundo siga avanzando por los caminos de Dios. No cerrar los ojos a la injusticia y a los problemas, pero tampoco ser pesimistas. Yo diría que más que pesimistas, el cristiano más que optimista o pesimista es hombre de esperanza. ¿Cuál es la diferencia? Así no hablo yo todo el tiempo. Entre ser optimista y ser una persona llena de esperanza. Hay gente un poco gordita que siempre es optimista, parece por naturaleza, ¿no? Siempre ve las cosas positivas. Y otros que bueno, tienen una tendencia más introvertida. Pero el cristiano tiene que ser sobre todo un hombre o una mujer de esperanza, más que optimista. La esperanza es una virtud teologal, ¿verdad? Que nace de Dios y lleva a Dios. Por eso se llama teologal, de Theos. La esperanza nunca decae, incluso cuando no hay motivos para esperar. Piensen ustedes en Abraham. Dios le promete una gran descendencia, se hace viejo, su mujer ya no puede tener hijos y sigue esperando. Y cuando ya finalmente le concede un hijo, le dice que lo sacrifique. Dice, ¿pero en qué quedamos? Pero entonces, ¿dónde está esa multitud de pueblos? Y sigue esperando. Y muere sin ver esa multitud enorme, más grande que las estrellas, pero muere lleno de esperanza. Y piensen en cualquier otro personaje bíblico. Moisés ni siquiera entra a la tierra prometida. Dudó alguna vez en Meribá y por eso lo castigaron. Pero el cristiano tiene que ser un hombre de esperanza. Por tanto, nuestro mundo tenemos que verlo con esperanza, porque Dios es el Señor de la historia. No cerrar los ojos al mal, pero esta historia tiene un final feliz, ¿eh? Es una película, no es una tragedia. Al final, Cristo presentará todo al Padre. Vivimos en un mundo que está en las manos de Dios. Así que un mundo que nos conecta, pero no siempre nos hace más hermanos. Internet, medios de comunicación social, nos conocemos, yo puedo estar aquí, ahora en Chile, que en otros tiempos sería dificilísimo, cuando una travesía por el Atlántico. Hoy aquí, hace unos días en Quito, después voy a estar en Brasil. Esto es un gran don. Ya el otro no es un extraño, nos damos cuenta de que somos todos más o menos iguales. Eso es una gran ventaja. Pero al mismo tiempo, los medios no nos hacen más hermanos así como así. Porque el abrirse al otro es siempre difícil. Tenemos fundamentalismos, tenemos terrorismo internacional, tenemos tantas dificultades que impiden que nuestro mundo sea solidario. ¿Cómo hacer? Pues es cierto que el bien y el mal han adquirido dimensiones planetarias. Podemos destruir incluso el equilibrio ecológico con tanta contaminación y tanta energía nuclear, etcétera. Ya en el 1979 Lorenz decía que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas. Hoy es un mundo en que todo está relacionado. Lo que se hace en un sitio influye en el otro. Y un conocido autor, sociólogo Bauman, dice que el dilema actual es hablar juntos o morir juntos. De poco vale que aquí intentemos ser buenos si al lado no lo son, porque nuestro mundo está completamente relacionados. Por tanto, la guerra mundial, la crisis ecológica, los desequilibrios norte-sur, el monopolio informativo, las tensiones étnicas, todo esto nos está hablando de la necesidad de una ética. Viendo el mundo, por ejemplo, en esta foto desde la Tierra, nos damos cuenta que somos una pequeña barca que la podemos destruir y tenemos que ser estar atentos a esto. Hans Jonas, ese que algunos tal vez conozcan, escribió ese libro El principio de responsabilidad, afirma que la ética tiene que ser profundamente reformulada. Y hay distintas propuestas de ética. Yo hoy voy a hablarles de Francisco. Pero quiero, antes de empezar a hablar de Francisco, indicarles que esta es una preocupación general. Y hay muchos autores que intentan hacer una ética global. Podríamos dividirlos en tres grupos. Los que intentan hacer una ética global a partir de la influencia que tienen las religiones. Los que intentan hacer una ética global a partir de una nueva visión antropológica. Les voy a presentar el esquema, así les resultará más fácil. Los que dicen que el diálogo interreligioso sería la base de una ética global, entre estos están esos autores que ven en la pantalla. Leonardo Boff también, que le resulta conocido, desde que ya no está con los frailes, se ha dedicado mucho a estos aspectos. Panikkar, Hans Küng, los que abogan por una ética civil universal, entre estos dividiríamos en dos grupos, esos autores que tienen ahí. Voy a ir rápidamente, después si me hacen preguntas paramos en esto. Tomando un autor de cada grupo, Hans Küng considera que el diálogo interreligioso es la mejor respuesta a las inquietudes, a los inquietantes desafíos globales. Hans Jonas defiende una nueva ética de la responsabilidad basada en el valor ontológico y en la unión intrínseca de todo lo que existe. Levinas habla del valor central como el encuentro con el otro, la hospitalidad que aquel con su rostro despierta en mí. Mi exposición estará más próxima a este último, a Levinas. Muy bien. Como ya le dije que no quiero entretenerme con lo que no sea temas franciscanos, Francisco de Asís puede inspirar hoy esa ética global que es tan anhelada y que tantos autores están reflexionando sobre esto. Ya en el encuentro de Asís, estamos ahora ya en el casi 25 años, dentro de un mes, y decía el Papa Juan Pablo II en aquel tiempo, en aquellos encuentros de Asís que crearon lo que se llama el espíritu de Asís. Nos encontramos en Asís, donde todo habla de un singular profeta de la paz llamado Francisco. No solo lo aman los cristianos, sino también muchos otros creyentes y gente que, aun estando alejada de la religión, se reconocen sus ideales de justicia, reconciliación y paz. Así que tenemos una gran responsabilidad nosotros franciscanos, un tesoro que tenemos que proponer al mundo. Para hablar, continuando con esta introducción, yo creo que nuestro mundo, podríamos seguir a la hora de exponer esta falta de hospitalidad en esas cuatro relaciones fundamentales que les decía, conmigo, con los demás, con Dios y con la naturaleza. Normalmente yo hago referencia a dos personajes que este Bauman, este sociólogo, cita. Nuestro mundo se podría identificar con dos figuras paradigmáticas, o sea, como ejemplo de lo que es el peregrino y el turista. El peregrino sería la figura paradigmática del cristiano. El cristiano tiene que ser un peregrino. Por el contrario, en nuestro mundo la que predomina, según este autor, sería la figura paradigmática del turista. ¿Cuáles serían las características de uno y de otro antes de empezar a hablar del peregrino Francisco? El peregrino responde a un ideal interior y una meta unificadora. Eso que les decía al principio que era la ética. Encontrar el horizonte, tener algo que articule todo lo que haces. Lo importante para el peregrino no es estar de viaje, sino llegar a la meta. Sabe dónde tiene que llegar. No está perdido. No se deja atrapar por el hoy. ¿Recuerdan a Ulises cuando hacía aquel viaje y oyó los cantos de sirena, verdad? Se recuerdan aquel relato mitológico, y tuvo la tentación de quedarse allí en aquella isla, pero no, si se queda no continúa su viaje. El viaje es fruto de una llamada, una vocación que integra y da sentido a toda su existencia. El peregrino se siente llamado, sabe que alguien lo está esperando. Depende de los otros para poder continuar su viaje. Un peregrino, si va con una mochila muy grande, no puede avanzar. Demasiado pesada. ¿No han hecho la experiencia cuando han hecho campada, verdad? Al principio uno lleva todo. La mamá le dice, lleva hijo, que no... Pero después no puede subir la montaña. Tiene que empezar a dejar lastre. Por tanto, necesita de los que encuentra por el camino. No es una persona egoísta. El peregrino sabe que necesita de los otros. Si tiene más compañeros, contentísimo. Si hacen, por ejemplo, el Camino de Santiago, que en Europa se está volviendo tan popular, allí esa experiencia de caminar juntos, mientras que el turista paga todo y reclama derechos. El peregrino lo sostiene la esperanza, esa virtud de que hablábamos antes. Entonces Bauma dice que habla de cuatro figuras paradigmáticas, pero no vamos a centrar en estas dos. Habla también, por ejemplo, del vagabundo, que sería un turista sin dinero. No puede viajar, pero en su mente desearía hacer lo mismo. Algunos datos de esto. Según Bauma, la figura emblemática del peregrino ha sido sustituida por el turista y el vagabundo, que están siempre de paso, lejanos de todo y de todos, sin implicarse, sin una meta unificadora, sin una sólida identidad personal. Estamos, dice Bauman, en una sociedad para turistas. El individuo vive en perenne precariedad, sin trabajo seguro, sin compromiso estable. Hay jóvenes que llegan a los 30 y tantos años y todavía no han conseguido un trabajo. O sea, es una sociedad que impulsa a no asentarse. Sin un cuadro fijo y estable de valores, continuamente en búsqueda de lo novedoso, del último producto del mercado. Acaban de comprar un computer y ya salió uno nuevo. Esa ansia por tener siempre lo último. La precariedad y la flexibilidad crean la mentalidad del turista. El turista que no tiene una meta definitiva, se pierde la tensión esa tan cristiana entre el ya pero todavía no. Esa tensión en el ir hacia adelante. Sin una meta que dé sentido al presente, la propia existencia se convierte en fragmentaria, una búsqueda ansiosa de la gratificación instantánea. Nada es definitivo para el turista. El turista pasa, usa, consume y se marcha. Recuerden que no estoy hablando de a todos nos gusta hacer turismo, y no es malo, porque nos enriquece. El problema es cuando nos convertimos en turistas rematados. Cuando nuestro modo de ver el mundo es la mentalidad del turista. Estoy hablando de una figura emblemática, no de hacer turismo. O sea, hagan turismo si pueden, pero no sean turistas, sean peregrinos. Nada es definitivo. Las relaciones personales e incluso las relaciones sexuales las vive como un producto más de consumo. Todo es consumir. Es curioso que la palabra pornografía, por ejemplo, venga del griego fermen, que significa yo vendo, todo está en venta. Es un continuo usa y tira. Se huye del exigente encuentro cara a cara. Yo, hablando a los jóvenes sobre los medios de comunicación social, mi especialidad es ética de la comunicación. De hecho, ahora en Brasil voy a hablar sobre... me han pedido que hable sobre el mundo virtual y ética. Y me dicen algunos jóvenes, no, si nosotros, incluso cuando estamos en una habitación, preferimos enviarnos un email a dar una vuelta y decirle hola. Cuanto menos se ve al otro cara a cara, menos exigente es más fácil, un mensajito y ya está. De hecho, aumenta el número de solteros. Yo tengo, de Chile no tengo datos, pero los datos que les pongo ahí de España son muy curiosos. No hay un proyecto de vida coherente, solo cuestiones prácticas. El turista no tiene tiempo ni ganas de pensar en problemas existenciales. ¿Para qué? Disfrutar el momento. Prefiere pensar en modo fragmentario. Por ejemplo, es curioso, se usan anabolizantes y otras drogas para conseguir un cuerpo perfecto, aunque se sepa que a la larga tendrán efectos demoledores para la salud. Es curioso cómo ha aumentado la cirugía estética en los últimos años. Hasta la Primera Guerra Mundial prácticamente era una cosa minoritaria, casi no se usaba. En la Primera Guerra Mundial lo usaron mucho porque esa guerra fue tan tremenda que saben que eran en trincheras, los soldados estaban en trincheras allí echándose bombas y había muchos rostros desfigurados. Entonces la cirugía estética se desarrolló mucho. Y después se ha convertido en algo necesario. Pero usted, si no se cambia la nariz, no puede ser usted mismo. ¿Cómo que no soy yo mismo? Hay gente que vive en continua obsesión El mejorarse un poquito no está mal, pero cuando ya es una obsesión por la apariencia, que mi cuerpo lo veo como algo que no soy yo mismo, que me está impidiendo ser yo mismo, que tengo que modificarlo continuamente, eso no es, eso es la mentalidad del turista. Y hay gente que para tener un cuerpo fuerte, perfecto, se toman estos anabolizantes cuando saben que al cabo de poco tiempo su cuerpo va a sufrir tremendamente y la salud va a deteriorarse. La precariedad de la vida impulsa a centrarse en lo inmediato, dejando a un lado las cuestiones de la vida y la muerte. Y ahí les puse una foto de Harry Potter. Podría ser también una visión del turista. La varita mágica, ¿para qué empeñarse? Buscar la solución fácil. Dificultad de aceptar el límite y la diferencia, aceptar el propio fracaso, la propia debilidad. No hace falta comprometerse para conseguir un objetivo, basta con encontrar la técnica adecuada. La divinidad, la naturaleza y las otras personas terminan por convertirse en objetos que el sujeto intenta manejar sin mayores escrúpulos. Ni siquiera se hospeda a los hijos, estamos hablando de ética de la hospitalidad, les dije, esas cuatro relaciones fundamentales. Se cuesta mucho hospedar a los propios hijos como un don, como algo que yo no poseo. Todo queremos poseer, consumir. Es una mentalidad posesiva que se aplica incluso a los hijos. Tener un hijo es un deseo natural, pero cuando este deseo se convierte en una obsesiva voluntad de potencia, dispuesta a todo con tal de obtener lo que se quiere, entonces se transforma en la negación de la propia vida. Hoy parece que todos tienen derecho a los hijos. Parejas homosexuales, todos, como si el hijo fuera un mueble más de la casa. Es un don. De este modo la maternidad deja de ser acogida alegre y gratuita del don de la vida, para convertirse en una exigencia obsesiva del derecho al hijo. Todos tenemos derecho a todo, pero el otro, los derechos del otro. El niño no tiene derechos a vivir en una familia en que pueda crecer psicológicamente. Se olvida que todo ser humano tiene necesidad de amar y de ser amado. También dificultades en las relaciones familiares. Y allí les puse a los Simpsons, que reflejan un poquito esto, el tipo de sociedad moderna. Las mismas relaciones familiares se benefician de las mayores posibilidades de información y conocimiento, pero sufren también un movimiento centrífugo que las empobrece. Antes, yo recuerdo cuando era formador en España, la costumbre era encender la tele y todos mirando la tele. Antes éramos hijos de papá y mamá, ahora ya somos todos hijos de la tele. Qué bien, ya somos hermanos. En vez de hablar, en vez de afrontar cómo estás, no, parece que los medios de comunicación han entrado en la casa y estamos en todas partes menos donde tenemos que estar. Conocemos los problemas de todos menos del que está al lado. No se hospeda al otro como hermano. Tenemos el peligro de transformarnos en objetos construibles en laboratorio, la ingeniería genética. Suprimibles cuando se averíen, la eutanasia. Elementos de desguace del que tomar piezas de recambio, mercado de órganos. Y tampoco se hospeda, es decir, en relación al otro se intenta dominar, pero ni siquiera en relación a sí mismo hay esa armonía. Aceptamos el propio fracaso. Ayudamos a los hijos, a los que tenemos al lado, a decir, esto es una oportunidad. ¿Saben que la palabra crisis, no sé si han oído esto en chino, saben que chino es un lenguaje fonético, no es una escritura fonética, no representa los sonidos, sino conceptos, ¿no? Lo mismo que nosotros los números, 1, 2, 3, cada uno lo pronuncia como quiere, pero es como un pictograma, un ideograma. Pues está formada la palabra crisis de dos conceptos. Uno que dice peligro, la palabra peligro, está metida allí, y otro que dice oportunidad. Toda crisis, todo fracaso, es un peligro porque te puede hundir, pero es también una oportunidad. Sin crisis no creces. El cristiano es el que sigue a alguien que humanamente fue un fracasado. Jesús de Nazaret murió como un fracasado, como el mayor de los fracasados, en una cruz. El cristiano no tiene miedo a la propia debilidad, porque Dios transforma esa debilidad en motivo de crecimiento. Y mientras no entremos en esta lógica, seremos personas angustiadas, ansiosas, porque no aceptamos, vemos al espejo, ¡ay!, nos asustamos hasta de nosotros mismos. No tengan miedo. El fracaso forma parte. ¿Saben ustedes que Mahoma, en el Corán, en una de las suras, habla de Jesús como un gran profeta, pero no puede aceptar que Jesús haya muerto en cruz? En la lógica de este mundo no se acepta el fracaso. Dice que en el momento en que iba a morir, el Padre, el Dios, Dios, porque no habla de Padre, Hijo y Espíritu, Dios, y Jesús para él no es Hijo de Dios, es simplemente un profeta, Dios lo recogió y lo llevó al cielo. ¿Cómo era posible que un hombre de bien muriera en la cruz? No es posible. Esa es la lógica del poder, pero no es nuestra lógica cristiana. Acoger la propia debilidad, lo que somos, estar en paz con nosotros mismos. La enfermedad, la muerte, el dolor exigen que busquemos un sentido. Son un mal, pero Dios no nos quita esto, pero nos da la fuerza para vivirlo de manera nueva. Dios no ahorró a su hijo el morir en la cruz, pero eso se convirtió en motivo de salvación. Piden también compasión, ternura, escucha, empatía, capacidad de compartir. Son una llamada a la compasión y a la hospitalidad. Bien, yo creo que podemos ir hacia adelante. No sé si les interesa este tema, pero voy a ir un poquito más adelante. Me interesa acentuar este dato, que nuestro mundo está favoreciendo relaciones que no son de hospitalidad, ni hacia nosotros mismos, porque no acogemos nuestra debilidad, no aceptamos nuestro fracaso, queremos ser lo que no somos, cirugía estética, etc. Hacia los demás son relaciones de usa y tira, el turista. Si me eres útil, bien, si eres ya viejo y tienes enfermedad, eutanasia, cuando antes desaparezcas mejor, o a una residencia. Hacia Dios, un tipo de religiosidad consumista, New Age, etc. Piense que ya en 1920 y tantos, un autor que se llamaba Coleridge hablaba del evangelio del consumismo. Porque había que consumir para que la economía fuera hacia adelante. No se hospeda tampoco la creación. El derecho a la diferencia se convierte en derecho a la indiferencia. Ese es el turista. Sin embargo, el cristiano es necesariamente un peregrino. Y en eso me gusta recordar este texto, la carta a Dionieto. Es un texto muy bonito, ya del primeros siglos. Los cristianos no se distinguen de los otros hombres, ni por el territorio, ni por la lengua, ni por las costumbres. Habitan en la propia patria, pero como peregrinos. Participan en la vida pública como ciudadanos, pero de todos se sienten libres, como si fueran extranjeros. Cualquier nación es su patria, y cualquier patria es para ellos una nación extranjera. Es decir, el cristiano no desprecia las cosas de este mundo. No. No usa y tira. No las utiliza, como si fueran cosas de usar y tirar. Pero sabe que su meta está más allá. Bien, pues una vez que hemos presentado eso, vamos a ver al peregrino Francisco de Asís. Y también, para no cansarles, intentaré hacer la exposición personalizando. Saben que en el cine siempre se personaliza, ¿no? Cada personaje representa un tipo de afrontar la realidad, y normalmente nos identificamos con uno de los personajes. Es más fácil de recordar también. Francisco de Asís quiere seguir a Cristo, peregrino y forastero. Habla de Cristo como peregrino y forastero, así lo dice la primera regla. Cristo, que fue pobre y huésped y vivió de la limosna, ¿eh? La ética de la hospitalidad. Francisco quiere seguir a Cristo pobre y huésped. La pobreza radical es una condición indispensable del peregrino y hace posible la hospitalidad y la gratuidad. Si no es pobre, tendrá miedo de que le roben, tendrá miedo de que le quiten. Si no se siente seguro de sí mismo, no puede ser una persona acogedora. Ustedes saben que para ser misericordioso, para acoger al otro, hay que ser fuertes. La persona débil, la persona que tiene miedo del otro, no es capaz de perdonar. En la Biblia En el libro de la sabiduría hay un texto que me gusta mucho, dice: Dios es señor de su propia fuerza, domina su propia fuerza. Es tan fuerte que, no neces- que ni siquiera la fuerza, ni siquiera se deja dominar por su fuerza. Es capaz de ser misericordioso. El débil es aquella persona que no es capaz de perdonar, que ve a los demás como rivales, que le pueden quitar algo, que le pueden... No, para poder ser misericordioso tenemos que ser peregrinos, pobres. Francisco se despreciaba su cuerpo y él mismo, pero en el sentido, no porque fueran ontológicamente despreciables en sí mismos, no, porque sabía que el único absoluto es Dios. Os explicaremos mejor esto. Los frailes serán peregrinos, hospedados en techo propio y anhelando siempre la patria definitiva, dice la segunda celada. Por tanto, el fraile tiene que ser, y el fraile aquí religioso, franciscano, etc., tiene que ser un peregrino, siempre en vista de la patria. La visión escatológica relativiza la realidad presente, sin caer en el maniqueísmo. Es decir, para Francisco habla del hermano asno, del cuerpo. Habla de que todo es despreciable, pero todo es digno. ¿Cómo se compagina estas dos cosas? Por una parte despreciable, por otra parte digno. ¿Cómo se compagina esto? En sí mismo, todo es un regalo. No hemos merecido nada. Pero somos dignos porque Dios nos quiere. Lo explicaremos después mejor. Y lo vamos a hacer usando algunos textos que ustedes conocen bien, así tal vez les canso menos. Usaremos el relato del lobo de Gubbio, usaremos también el encuentro con el sultán y el relato de la perfecta alegría. Así como son textos que ya conocen, a lo mejor todo lo que les digo seguramente ya lo conocen, perdonen, pero bueno, así reflexionamos juntos y seguramente recordamos cosas que ya saben. Para Francisco todo es gracia. Recupera la relación con Dios. De esas cuatro relaciones, él recupera la relación con Dios. El Señor le concedió el comenzar a hacer penitencia, le enseñó a ser misericordioso, se le manifestó vivo en los pobres y los leprosos, convirtió en dulzura a lo que antes le resultaba amargo, le reveló que debía vivir según el Santo Evangelio, le dio fe en las iglesias y en los sacerdotes, le regaló hermanos, le enseñó el saludo de la paz, le hizo amar la pobreza y la minoridad. Francisco exulta de gozo al proclamar que Dios es amor infinito, inexplicable, inmerecido, inabarcable. Todo es don. Tantas veces nosotros convertimos nuestra vida cristiana en un penoso caminar hacia el encuentro con Dios y no nos damos cuenta que ya nos encontró. Francisco, cuando se convierte, en esos 3 años que les explico ahí también en el libro, 3 años que le llevó a encontrarse con Dios, pero él sabe que no fue él el que fue hacia Dios, es Dios el que vino hacia él. Una experiencia absoluta de gratuidad, solamente que él se dejó encontrar. Iba por la calle y se quedaba parado, ensimismado, entusiasmado ante un Dios que se le revela allí sin que lo esperara. Cuando él quería ser caballero, Dios le dice, no, no es ese el camino. Esta experiencia de gratuidad es fundamental en la vida del cristiano. Y es fundamental para nuestra sociedad. No piensen que Dios está ahí en el monte y que ustedes con una tesis penosa, dura, tienen que subir al monte y decir, espera a Dios que ya llegaré. Me cuesta, pero llegaré. Y mientras tanto, ascética. ¿Qué viene primero, la ascética o la mística? Habría que discutir esto un poquito. Es la experiencia de un Dios gratuito, que tiene la iniciativa, que se te presenta. Ábrete, déjate encontrar. Déjate encontrar. Y verás que no eres tú el que va hacia Dios. Dios ya te vino hacia ti. Él, en muchísimas expresiones, habla de esto. Es la iniciativa y la paciencia de Dios. Francisco reconoce que su conversión es fruto de la iniciativa divina. Si todo ha cambiado, no ha sido por su esfuerzo ascético, no es él el que ha ido hacia Dios, es Dios quien se le ha hecho presente. Su colaboración es imprescindible, pero la iniciativa es siempre de Dios. Francisco se prepara y espera. Esta es la actitud del contemplativo. Tenemos la suerte de tener también hermanas clarisas aquí. La actitud del contemplativo no es conocer, es reconocer. Dejarse encontrar. No hay amor auténtico sin libertad. El amor de Dios es totalmente libre y gratuito. Experiencia de gratuidad. En un mundo comercial de turistas, en que todo se compra y se vende, en que todo se utiliza y se tira, Francisco nos enseña a ser gratuitos. Nos enseña a vivir esta experiencia profunda, absoluta de la gratuidad. Y veremos cómo la tradición franciscana ha encarnado esto en lo que se llama la escuela del voluntarismo. Lo explicaremos después. No hay amor auténtico sin libertad. No se impone, se propone. No vence, convence. Dios, el caso más claro es el de María. La preparó desde toda la eternidad. Desde siempre. Y cuando llega el momento, María puede decir que no. La Anunciación es un relato bellísimo, en el que Dios le dice a María, ¿quieres? Allí, en la soledad, jardín cerrado. Y María podría haber dicho que no. ¿Y por qué María la hizo inmaculada? Tantas veces lo interpretamos en términos, la mentalidad de nuestro mundo. Hablamos siempre, yo merezco, yo tengo, yo soy. Todo es gracia. Y se ha insistido mucho, por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, hablamos de que es animal racional en lo que tenemos. Y cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, muchas veces decimos que fue preservada para tenerla guapa. Decir, fíjate qué bonita es mi mamá. ¿Era esto el objetivo? ¿El ser perfecta? ¿Es este nuestro objetivo, ser perfectos? ¿Es el objetivo principal este? ¿Por qué María la preservó del pecado en esta perspectiva de la gratuidad? Yo lo interpreto de esta manera. O díganme ustedes algo, así aprendo yo también. Como era su mamá, la quiso la más bella. ¿Y es esto? Yo creo que no es esto. Yo interpreto todo desde gratuidad y libertad. Ser libres para amar gratuitamente. Y toda la tradición franciscana, voluntarismo, la voluntad es aquello que caracteriza la libertad. Es cuando podemos decir quiero o no quiero. La inteligencia no, la inteligencia lo que bebe, basta. No puede no ver. La inteligencia no tiene libertad, la voluntad sí. Y los franciscanos se caracterizan por el voluntarismo, la escuela franciscana. Pues yo creo que María no fue para hacerla guapa, fue para hacerla libre. Para que cuando llegara el momento pudiera decir sí o no, con la libertad que podemos tener una criatura. Si hubiera tenido el pecado original, María hubiera tenido las tendencias del pecado, que nos llevan hacia el mal, nos condicionan, nos nublan la vista. No nos dejan ser libres. A María la preservó de toda mancha para que entendiera bien y en plena libertad pudiera decir sí. Dios no quiere una esclava, nos quiere libres. Cuando Israel estaba en Egipto esclavo, no hizo alianza allí con él, primero lo hizo libre. Y cuando ya era libre, en el monte Horeb, allí se casó con Dios, allí hizo alianza con Dios. Y Dios, siendo infinitamente libre, ¿qué hace? Se liga a nosotros. Deja de ser libre por hacer alianza con nosotros. Yo creo que si hubiera pensado un poco mejor no lo hubiera hecho, pero bromas aparte. No, una libertad que no es libertad como ausencia de constricción, que como se entiende hoy día la libertad, hago lo que me da la gana y me importa un bledo mis consecuencias, ¿no? Una libertad que es libertad para amar. María fue hecha, preservada de mancha, para ser libre y poder decirle a Dios sí o no. Nosotros somos, es tan importante la libertad que Dios la respeta incluso cuando negamos su plan sobre nosotros. incluso cuando decidimos condenarnos. Es difícil comprender el infierno, ¿verdad? Pero es el misterio de la libertad. Lo que más nos asemeja a Dios es la libertad en la tradición franciscana. Porque Dios es un Dios que ama, y para amar tiene que ser libre. No hay amor auténtico sin libertad. El amor de Dios es totalmente libre y gratuito. Por eso espera también de Francisco una respuesta libre y agradecida, respetando su ritmo personal. Dios siempre espera, incluso cuando la cizaña crece en medio del trigo. Siempre espera. Muy bien, pues vamos a ver con algún relato, para así que quede tal vez más claro lo que es la idea que les quiero expresar. El hombre es un lobo para el hombre, se suele decir en nuestra sociedad. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y esto lo estamos oyendo tanto, que parece que ya... Me recuerda aquel niño que estaba llora, y dice su mamá, llega un momento que se para, y dice, ¿qué, ya dejaste de llorar? Y dice, no, estoy descansando un poquito. Parece que la paz es una pausa entre guerras, descansamos un poquito y después otra vez a pelearnos, porque todos somos malos. Esta es la mentalidad que prevalece en nuestro mundo, una mentalidad que seguramente tiene sus raíces también en esa condición, o que se refleja en esa condición protestante, de que el pecado original ha destruido completamente nuestra imagen de Dios. Y la visión cristiana no es así. Francisco contradice esta lógica. De hecho, Santo Tomás también dice que el hombre no es un lobo para el hombre, sino que el hombre es naturalmente amigo del hombre. El pecado original no destruyó nuestra imagen de Dios, la oscureció, la dañó, pero seguimos siendo imagen de Dios a pesar del pecado. Necesitamos que Dios limpie esa imagen que el pecado ha oscurecido. Pues, dado que hablamos de que el hombre es un lobo para el hombre, creo que el relato de Gubbio, que conocen bien, puede ayudarnos a comprender la perspectiva franciscana. Yo lo interpretaría como una parábola. Saben que el ejemplo de comunicación son las parábolas de Jesús. Hasta los no creyentes reconocen en eso una forma perfecta de comunicar. La parábola. Bueno, pues esto sería una especie de parábola más reciente. Frente al lobo feroz que devora a hombres y animales, los habitantes de Gubbio viven aterrorizados, recluidos en su propia ciudad, armados como si fueran a la guerra. Recuerdan bien este relato, ¿verdad? No hace falta que lo repitamos. El lobo les ataca porque tiene hambre. ¿Se recuerdan del poema de Rubén Darío? Muy bonito sobre este relato. Por tanto, es una parábola, nos está diciendo que tiene hambre, por tanto, está reflejando la injusticia de una situación. El lobo no es que les ataque por ser lobo, sino porque tiene hambre. Y ellos se defienden porque sus bienes y sus vidas corren peligro. El lobo mataba. La cerrazón de ambos bandos aumenta la desconfianza mutua, impide la apertura al otro y obliga a armarse hasta los dientes, nunca mejor dicho. Todos se han convertido en lobo, todos. Unos porque tienen hambre, otros porque tienen miedo. Todos son a la vez víctimas y culpables. Ahí no solamente hay un lobo, hay muchos lobos. En esta situación de odio enconado, Francisco siente compasión hacia ambos bandos, no solamente hacia los habitantes. Podría negar y decir, acabemos con este lobo, que es un... o decir, eres un desgraciado, pero conviértete. Siente compasión hacia ambos bandos. Y haciendo la señal de la cruz, este detalle es muy importante, porque Francisco también tenía miedo del lobo, ¿eh? ¿Quién no? También Jesús sudó sangre haciendo la señal de la cruz. Por tanto, Francisco se va a acercar al lobo por motivación teológica, motivación trascendente, no porque era un masoquista que no se preocupaba de morir o no morir. No, haciendo la señal de la cruz. Se pone en medio Y esto lo hará en todo, también en su forma de misionar. Los frailes cuando van entre sarracenos y otros infieles, no en otros infelices como algún fraile leía, entre y otros infieles, entre, seguimos al Dios que se hizo Emmanuel, Dios entre nosotros, estar afectuosamente entre. Esto es lo que Cristo hizo con nosotros, por tanto lo que cualquier cristiano y cualquier franciscano debe hacer. Y con los frailes cuando van a misionar, primera forma de misionar, no echar grandes discursos. Parece a veces que estudiamos teología para inmediatamente ir a decirlo a la gente. No, tú vete entre. Tú tienes que ser como María, que acoge el verbo, la palabra, el verbo subsistente, la hace carne de la propia carne y después la transmite, pero la transmite con la presencia afable. Si le preguntan, digan que son cristianos, pero no se pongan a hacer grandes discursos, solamente cuando vean que es voluntad de Dios. Y nuestra sociedad global busca testigos más que predicadores. Haciendo la señal de la cruz, se pone desarmado, como cordero entre lobos. Eso significa la minoridad. No va imponiéndose, y en esto Levinas, de que hablamos antes, nos habla de la manifestación del rostro. Levinas es hebreo, no es cristiano, pero es muy interesante en su presentación. Gracias a que su confianza está puesta en Dios, no a que él era un atrevidote, no. Dios no nos quita el miedo y la dificultad. Francisco vence los prejuicios de quienes intentan disuadirle y es capaz de reconocer a todos como hermanos. Es fuerte en su debilidad. ¿Por qué? Porque su fuerza viene de Dios. Y es capaz de sentir compasión hacia los dos bandos, no solamente hacia quienes pueden ayudarle a él. Se apoya en la presencia de sus compañeros. Francisco, como Jesús también, necesita de la comunidad. Necesita. Y va con sus compañeros al encuentro del lobo. Y aquí lobo ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, ¿eh? Porque esto es una parábola. Pueden poner, en el caso más extremo, su propia muerte. Todos tendremos que encontrarnos con nuestro lobo. No es fácil morir, ¿eh? Y morir cada día, para un joven es más fácil, porque no ha pensado mucho. Pero cuando ya empiezan a faltar las fuerzas, viene la enfermedad, y uno va muriendo poco a poco. Aceptar esa debilidad no es fácil, necesitamos apoyarnos. Yo tengo un fraile que tenía mucho miedo al dolor, siempre fue un poco quejicas, el padre Feijó, y al final tuvo un cáncer. Durante 2 años él sabía que iba a morir de un momento a otro, y dio un ejemplo de compostura y serenidad enorme. Quienes le conocíamos más de cerca sabíamos que no era tan fácil. Con mucha frecuencia buscaba nuestra compañía para encontrar apoyo. Necesitamos de los otros. No tengan miedo a mostrarse débiles. No es buscar obsesivamente al otro, pero sí necesitamos. Si alguien me da, yo estoy contento. No doy para recibir, sino el turista da para recibir. Dinero, dame. Inmediatamente, automáticamente. O la mentalidad del turista con Dios: Señor, que ya te recé y no encuentro nada, me enfado, o le quita el niño a San Antonio hasta que le, no sé si aquí lo hacen, en mi tierra lo hacen, a veces desaparece el niño de San Antonio, es porque alguien pidió y no se lo ha concedido, o lo ponen de cara a la pared, yo qué sé. Mentalidad del turista: obligar a Dios no es dar para recibir, sino dar y recibir. Necesitamos de los otros. Si alguien nos da algo, estamos contentos. Pero no vivimos obsesivamente de esto, porque la nuestra es la lógica de la gratuidad. Si el otro no nos da nada, no por eso perdemos la paz. Los compañeros sí, le ayudan, pero llega un momento que escapan. Al final, al lobo feroz, tendremos que afrontarlo cara a cara, ¿eh? Los otros nos ayudan, pero nadie nos va a ahorrar el encuentro con nuestra responsabilidad. Prosiguiendo con la osadía de la fe, Francisco no se limita a denunciar la violencia sino que desvela las causas que la provocan y propone un pacto recíproco entre iguales para restablecer la justicia. Es decir, Francisco no es que va allí a hacer llorar a todos un buen discursito y dar a ser buenos, ¿eh? Dar adelante a ser buenos. Tú, no. No se trata de llorar, enternecerse y dejar las cosas como están. Francisco, en el relato del Lobo de Rubio, trata de hacer ver cuáles son las causas de aquella situación a la que se había llegado. La gente de Rubio se arrepiente de sus pecados. Se habían convertido en lobos. Sin compasión hacia aquel que no tenía que comer. Se arrepiente de sus pecados. Ahí está la raíz de toda injusticia. Y promete alimentar al lobo. Aquí nada de palabritas. Hay que alimentar al lobo. Hay que restablecer la justicia. Mientras que éste renuncia a hacer daño. Así que es un pacto entre iguales. Aquí no venció nadie, ¿eh? Todos necesitaban de conversión. Ahora ya pueden todos salir de su encerramiento y reunirse al aire libre sin miedos, teniendo la naturaleza como aliada. Se han restablecido las cuatro relaciones. Se han arrepentido de sus pecados, relación con Dios. Se han, por tanto, relación con Dios y relación con sí mismo. La naturaleza ya no es una amenaza. Dice Juan Pablo II la solicitud de redes sociales: cuando el hombre maltrata la naturaleza, ésta se le revela y ya no lo reconoce como señor. Y eso es eso. Yo oí una vez una, a lo mejor me alargo mucho, pero si no, después me dicen cuando tengo que terminar. Hay un relato que a mí no es que haya que aceptar, pero me resultó significativo, me hizo pensar. Dicen que a nivel macro, es decir, a nivel de toda la creación, sucede un poco lo que sucede a nivel micro en nuestro organismo. Ustedes saben que nosotros dentro de nuestro organismo tenemos virus permanentemente, organismos que están ahí pero están en equilibrio. Si tiene mucho frío, a lo mejor le sale un herpes, pero el herpes ya estaba dentro. Es decir, pero el organismo sabe gestionar bien. Bien, eso que a nivel, y cuando uno de estos microorganismos empieza a ser demasiado invasivo, a consumir demasiados recursos, ¿cómo reacciona el cuerpo? Se enferma, aumenta la temperatura, la fiebre. Aumentando la temperatura, el cuerpo puede generar muchos más anticuerpos y lucha contra ese. Puede que lo venza o puede que muera. Dicen, a nivel macro sucede algo parecido. Nosotros somos ese organismo patógeno, entre otros, pero nosotros lo somos. Hasta los años 60, por ahí, pues había un cierto equilibrio, porque no destrozábamos demasiados recursos. Entonces la naturaleza se iba manteniendo. Pero desde hace ya bastantes décadas hemos empezado a ser devastadores, estropeando el equilibrio ecológico, etc. ¿Cómo reacciona la Tierra? Aumenta la temperatura, está con fiebre, el calentamiento global. Consecuencia, se nos está atacando a nosotros mismos. Aumenta las enfermedades, terremotos, hablar aquí siempre lo he sabido, pero cantidad de, que es el niño o la niña, desastres. Si no tenemos cuidado, nuestra propia vida estará en peligro, o también la de toda la naturaleza. Es una comparación que, en fin, te hace pensar un poquito. Bien, este sería el relato de Rubio, que de alguna manera representa lo que entiende Francisco por. Vamos a ver otro, el de la perfecta alegría. ¿Por qué he escogido este? Porque mientras el relato de Rubio se trata de gente externa a la comunidad, estamos hablando de un lobo, de habitantes de Rubio, la perfecta alegría se trata de frailes. Así que ustedes traduzcan religiosas, ustedes traduzcan comunidad, pero los más cercanos. Vamos a hablar de la hospitalidad incondicional, la ética de la hospitalidad incondicional, con aquellos más próximos a nosotros, en nuestra familia y en nuestra familia también religiosa. En el relato de la perfecta alegría, Florecillas, capítulo 8, dos frailes son rechazados y humillados por su propio hermano portero, pero ellos siguen amándolo y disculpándolo en atención a los padecimientos de Cristo. Regresamos de nuevo a la visión teologal. Antes se acerca Lobo haciendo la señal de la cruz en el nombre de Dios. Aquí también la perfecta alegría sin la visión trascendente no tiene sentido, porque si a mí me pisan, yo respondo. Es la lógica de la gratuidad, una gratuidad que se basa en Dios. Si no, pues hacemos como todos. O si no hacemos como todos, nos convertimos en personas amargadas, que no sé qué es peor, si soltar un cachete o amargarse. El portero tiene motivos sobrados, recuerdan bien el relato de la perfecta alegría, ¿verdad? El portero tiene motivos sobrados para no acogerles. También aquí tiene motivos. El lobo tenía motivos, ¿cómo no? Tenía hambre. Aquí todos tienen motivos. No se trata de despreciar a malos y buenos, como si fuera una película del oeste, que se sabe muy bien quién es el malo y quién es el bueno. Entonces ya se dispara sin problemas. Creo que se suele hacer en toda guerra. Primero se convierte al otro en enemigo y una vez que se le ha quitado la dignidad, ya se está permitido acabar con él. Cierto que no se habla de los problemas propios. Tiene motivos para no acogerle. Según las normas de la hospitalidad condicionada, no sé, esa hospitalidad que hacemos normalmente. Cuando llega alguien le decimos, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Y según quien sea, así le damos la hospitalidad. Piensen en Abraham. Abraham es el ejemplo de hospitalidad incondicionada. Allí está, en su tienda, a mediodía, con un calor asfixiante, con las cuatro puertas abiertas, una a cada punto cardinal, completamente. Cuando ve que se acercan aquellos tres, que no sabe quiénes son, ¿qué hace Abraham? Identifíquese, por favor, no molesten. Es tiempo de siesta, está mi mujer allí dentro durmiendo. ¿No? ¿Qué hace? Lo primero va corriendo hacia ellos. Se postra. No los conoce. Es una hospitalidad incondicional. Les ofrece la sombra, les ofrece entrar en casa. Y no les ha preguntado quiénes son todavía. Esta es una hospitalidad muy común entre los bereberes, entre la gente del desierto. Valoran mucho la hospitalidad. Y ellos, ¿qué le prometen a Abraham? Que tendrá un hijo. La acogida al otro genera vida, genera ilusión, genera ganas de vivir. Pues en el perfecta alegría, el portero tiene motivos sobrados. Además, el portero ni siquiera sale, o sea, llegan tarde. No pueden probar su identidad. ¿Quién de ustedes acogería en el convento a una persona que llega a esas horas? Tiene motivos sobrados el portero, quiere proteger a sus frailes. Además, el portero ni siquiera sale a encontrarles cara a cara, con lo que evita la posibilidad de compadecerse y de vencer sus prejuicios. Si hubiera salido, como dice Levinas, el encuentro cara a cara, despierta en mí la hospitalidad. Levinas dice, no soy yo el centro, es el otro el que me convierte en sujeto ético. Cuando yo veo el rostro desnudo del otro, que se me presenta sin imposiciones, entonces despierta en mí ese ser acogente, acogedor, perdone que me vienen las palabras a veces italianas. Pero incluso, ustedes imagínense que le dice, oye, que soy Francisco, oh, perdonen, puerta abierta. Incluso si los hubiera acogido, por el hecho de haberle reconocido, esa hospitalidad seguiría siendo condicionada, relativa, fruto de un pacto. El otro está a mi altura, me es útil y por tanto lo hospedo. Esa es la hospitalidad condicionada que solemos tener nosotros. La hospitalidad absoluta, incondicional, aquella que se apoya en Dios sin la visión trascendente no es posible. ¿Quién abre su puerta a un desconocido? Ya digo que estamos hablando de parábolas. Para ustedes después aplíquenlas a sus relaciones con Dios, con los demás, con la naturaleza. No estamos hablando de abrir la puerta al primero que llegue. Estamos hablando de nuestra actitud, si es una actitud de hospitalidad incondicionada. No, estos son ejemplos literarios, digamos. Estos soportan todo con serenidad, pues su caridad hacia el hermano portero no depende de favores ni busca contraprestaciones. No se enfadan Francisco y el hermano León. ¿Pero por qué no se enfadan? ¿Porque el portero era amable? No, porque ellos lo ven con los ojos de Dios. Esto es la base de la hospitalidad. El relato afirma que esa disposición acogedora es superior a todo lo que el ser humano pueda conseguir. Escribe hermano León: si ahora llegáramos, ¿dónde estaría la perfecta alegría? Pues ella nace de la fe, se alimenta de la esperanza y se manifiesta en la caridad. Las tres virtudes teologales. Teologales que son don, un don de Dios. El modelo es el Verbo encarnado, que nos ama y nos ofrece la salvación a pesar de que somos hediondos, míseros y opuestos al bien. En realidad, mucho antes de que Jesús iniciara su propia kenosis, alejamiento, ya lo había hecho Dios, ¿verdad? Cuando Dios decide crearnos, no está renunciando a ser el único existente. ¿Necesitaba de nosotros? Absolutamente no. Vamos a ver otro ejemplo. Francisco y las cruzadas. Yo creo que se parece mucho a lo del lobo de Gubbio. Mientras los cruzados iban allá a acabar con los infieles, es curioso que después, 9 años después de Francisco, ya la Santa Sede haya nombrado a un fraile para organizar las cruzadas, pero bueno, de esto podemos hablar después si quieren. No es fácil seguir el ejemplo de Francisco, nos cuesta, ¿eh? Y poco después ya otro fraile estuviera de inquisidor. Humilde, desarmado, sin hacer caso de quien le tildan de loco, porque objetivamente eso no es una locura. Se mete en medio, meterse en medio, volvemos otra vez al Emmanuel, allí entre cruzados y sarracenos. Los cruzados le llaman loco, los sarracenos lo muelen a palos. Finalmente, él va al encuentro de la diversidad. Finalmente logra presentarse ante el sultán Belén al-Kamel, sin miedo ni imposiciones, sin renunciar a su fe. No es que vaya allí a hacer un sincretismo, ni intentar ningún tipo de sincretismo religioso. Francisco sabe quién es. Está bien asentado la roca firme, no es cuestión de pactos en el que cada cual renuncia a ser el mismo, pero es cuestión de actitud acogedora, de apreciar al otro por ser otro. ¿Por qué Francisco alaba al sol, a la luna, a las estrellas, al agua, en el canto del hermano sol? ¿Por motivos utilitaristas? A ver, háblenme ustedes un poco. ¿Por qué el sol alaba a Dios? ¿Porque nos da calor? ¿Por qué el agua alaba a Dios? Está ese cuadro que lo tenemos mucho en los conventos, de Francisco, que pone un pie en el mundo para abrazar a Cristo, ¿verdad? Pudiera ser interpretado mal, como diciendo, el mundo es como un peldaño para llegar a Dios. O sea, lo usamos como algo que nos hace bien, lo utilizamos para llegar a Dios y lo dejamos bajo nuestros pies. No es esa la interpretación de ese cuadro. El sol alaba a Dios por ser sol. La luna alaba a Dios por ser luna. Siendo luna, alaba a Dios. Dios está presente en ella. El contemplativo descubre a Dios ahí, en cada criatura. Incluso la más humilde, incluso el gusano que está en medio del camino. Francisco la aparta, porque ese gusano es querido por Dios. El agua alaba a Dios porque es humilde, casta, porque es agua. Y su hermana y su hermano alaban a Dios por ser ellos mismos, con su debilidad, a veces con esas cosas que nos resultan pesadas. Descubrir el valor de cada cosa. También Francisco, cuando se acerca al sultán, no vaya a decirle, conviértete, vil sarraceno. Bueno, no os cuento algo porque lo que Camilo José Cela lo han conocido. Un premio Nobel de la Paz español. Allá en el convento tenemos a un familiar suyo que es beato. Y dicen que cuando lo estaban crucificando los sarracenos, dice, ¡conviértete! Decían, bueno, le contestaba de mala manera, no digo las palabras porque Camilo José Cela hasta publicó un diccionario de palabrotas. Es premio Nobel, pero... siguiendo el ejemplo de Francisco, el hermano menor está llamado a ser instrumento de paz en situaciones de fuerte contraste cultural y religioso. De todas formas, la tarea es delicada. El hermano necesita estar movido por divina inspiración. No es una cuestión de cálculos humanos. Si falta esta dimensión teológica, no es posible esta hospitalidad incondicional. Sin la gracia de Dios, no es posible. Olvídense. Seremos amigotes, pero no seremos hermanos. Y enseguida, padre provincial, cámbiame de sitio porque con este no es posible. El hermano necesita ser movido por divina inspiración y comportarse espiritualmente. Por tanto, no irán a misionar cualquiera. Tendrán que haber demostrado antes esto. Y bueno, hay que poner alguna imagen también de la religiosa, porque no piensen que solamente es cuestión de frailes. El sometimiento a toda criatura de religión o cultura diferente no supone el tener que negar la propia fe, ni tampoco el intentar imponerla por la fuerza. Algo que en otras religiones, por ejemplo, ya que empezamos a hablar del musulmán, es así. Y alguna vez en nuestra historia hemos pensado que era así también. El que no se convierte, pues hay que quemarlo para que se purifique. O merece la muerte. Se le hace un bien acabando con él. Eso no es la actitud de Francisco. Mientras que los cruzados atacan, los hermanos van entre el Emmanuel. Se exponen personalmente, como Cristo hizo con nosotros. Se expuso e hicimos con él, ya sabemos lo que hicimos con él. Y soportan con amor las tribulaciones que le vengan a causa de la fe. Como se trata de una obra de Dios, solo anunciarán abiertamente el Evangelio cuando les parezca que agrada al Señor. El motivo es teológico. No es de estrategia, solo cuando les parezcan que agrada al Señor. Bien. Entonces, también hacia todas las criaturas. La cuarta relación de que hablábamos. Imitando la génesis de Cristo, Francisco abandona toda pretensión de dominio utilitarista sobre sus semejantes y sobre las mismas cosas. En vez de dominar, Francisco contempla. Esta es la actitud del que está bien asentado. Reconocer, no conocer. Admira, se siente en afectuosa comunión no solo con los hombres que sufrían necesidad, sino también con los mudos y brutos animales, reptiles, aves y demás criaturas sensibles e insensibles. Recuerdo cuando viajaba con un hermano allí cerquita de Venecia y vio a un grupo de aves que estaban cantando. ¿Recuerdan qué hizo? Dice, hermano, vamos a rezar laudes, nos ponemos en medio de esas aulas, de esas aves y rezamos laudes. Esta actitud de sentirse afectuosamente unido a la creación. Cierto que en los escritos de Francisco, en las biografías, se insiste mucho en esto porque en aquella época estaban los cátaros y los albigenses también, que eran maniqueos. Pero esto sigue hoy, ¿eh? Despreciaban la materia, despreciaban todo lo que fuera material, como si el ser humano lo importante fuera solamente el espíritu. Y Francisco se nos presenta siempre como otra vez en el paraíso, otra vez en afectuosa relación con la creación. Francisco se siente íntimamente unido a todos los seres y a todos quiere obedecer. Es un hermano universal, una hospitalidad absoluta hacia todos, hacia Dios, porque todo lo reconoce gracia, hacia los demás, sean sarracenos o los que sean, hacia sí mismo y hacia la creación. Por eso afirma que la santa obediencia sujeta y somete a todos los hombres que hay en el mundo, y no solo a los hombres, sino aún a las bestias y fieras, para que en cuanto el Señor se lo permita desde lo alto, puedan hacer de él lo que quieran. Es fuerte este texto. El saludo a las virtudes. Ser el menor, incluso con respecto a toda la creación. Francisco no usa la creación como un peldaño para llegar a Dios, por eso les hablaba de ese cuadro, sino que él mismo lo descubre presente, operante. No usa las cosas para encontrar un significado, sino que acoge el amor divino que en ellas se manifiesta. Así que no es un turista, es un peregrino. Es un peregrino que ama todo lo que encuentra, pero no se deja atrapar, no convierte en absoluto. Empezábamos diciendo en la conferencia que hay que dominar las tres grandes pulsiones del ser humano, ¿verdad? Nada es malo, todo tiene un sentido, pero se convierte en malo cuando nos impide seguir avanzando, cuando nos atrapa las cosas, cuando se convierten en un absoluto y empezamos a caer en la gula, en la avaricia, en la lujuria. Entonces estamos convirtiendo en Dios lo que es relativo. Nos estamos quedando en la isla con las sirenas, que diría Ulises. No tenemos que despreciar nada de nuestro ser, pero tenemos que coordinar todo para que nuestro carro siga avanzando, no los caballos no vayan uno por un lado, otro por otro, y allí caigamos todos. No, hay que ir avanzando, hay que ser libres, libres para amar. Por eso Francisco esto lo tenía muy claro. Sería interesante aclarar, por ejemplo, el sentido de la mortificación. Francisco contempla en todas las criaturas la bondad de Dios. Las citas las reconocen, ¿verdad? Espejo de perfección. Por eso las llamaba hermanas y ellas respondían a su afecto. Había recuperado la armonía. Las cosas no eran para él algo que utilizaba, sino alguien con el que se sentía unido. Al final de los tiempos, Jesús recogerá toda la creación y se la presentará al Padre. Francisco contempla esa bondad. En el Cántico de las Criaturas no resalta los beneficios que ellas proporcionan al hombre, sino el hecho de que son una manifestación del amor de Dios que alcanza su máxima expresión en la encarnación del Verbo. Por eso la alabanza y el agradecimiento deben sustituir a cualquier intento de apropiación o dominio. Cualquier cosa. Somos bravísimos, somos a convertir en ídolo aquello que debería ser simplemente un medio. Estamos llamados con Francisco a contemplar maravillados el misterio del mundo y administrar responsablemente lo que Dios nos ha confiado. Bien, pues rápidamente, ya nos hemos alargado bastante, hemos empezado hablando del turista y el peregrino, ¿verdad? Nuestra sociedad que no es capaz de acoger la diferencia, de acogerse a sí mismos y también de aceptar al otro como un don, como un regalo. Todos tenemos derecho a todo. Tenemos derecho a que nos traten bien, tenemos derecho a los hijos, tenemos derecho a la varita mágica de Harry Potter. Francisco nos muestra otro camino. Nos muestra el camino de una hospitalidad incondicional. Y vamos a ver cómo la tradición franciscana, si están casados podemos seguir más tarde. ¿Paramos por aquí? ¿O seguimos?
Quedan 10 minutos.
10 minutos, muy bien. Vamos a ver cómo los frailes, a pesar de que los frailes, no solamente los frailes, todos, pero los pensadores franciscanos, ojalá tuviéramos más pensadores femeninos, necesitamos de las mujeres con su sensibilidad para que nos ayuden a hacer teología. En nuestra universidad, allí en Roma, tenemos ya bastantes. Ahora, hace un poco, una religiosa ya es profesora extraordinaria, porque la mujer tiene una sensibilidad distinta al hombre a la hora de afrontar los problemas teológicos. Ojalá ustedes también puedan seguir en ese camino. Bien, entonces, ¿cómo los pensadores franciscanos han recogido estas intuiciones de Francisco y las han articulado en un sistema teológico? Esto sería la segunda parte, la tercera parte de nuestra conferencia. Vamos a expresar un poco cómo la filosofía occidental ha expresado eso, lo que es el turista, ¿no? Lo que está a la base del turista. De hecho, Levinas Cuando trato de hacer una ética global, dice, ¿cómo es posible que una sociedad que se consideraba civilizada haya llegado al Holocausto, a la Segunda Guerra Mundial, a exterminar sistemáticamente millones de personas? ¿Qué es lo que ha fallado? Y ciertamente ha fallado la visión antropológica. El hombre es lobo para el hombre. Y ha fallado la visión filosófica. Y él habla de Descartes. Rápidamente, después en las preguntas, si quieren, aclaramos más. Siguiendo a Descartes, la modernidad ha puesto el sujeto pensante en el centro de la realidad, como si él fuera la medida de cuanto existe y estuviera llamado a dominar y a transformar el mundo a su antojo. Saben que Descartes, para fundar su filosofía, empieza diciendo, a ver, ¿de qué me puedo fiar? Dice, bueno, yo no estoy seguro si eso es cierto o no es cierto. Parece de ese color, pero no lo es. Empieza, ¿de qué? Y va yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y al final dice, de lo único que me puedo fiar es de que estoy pensando. Pienso, por tanto existo. ¿Y los demás existen? Sí, porque yo los pienso. ¿Y Dios existe? Sí, porque tengo ideas claras y distintas. Entonces, ¿solamente alguien pudo ponerlas ahí? Así que él se ha puesto en el centro de todo. El sujeto pensante es el centro del universo y todo lo demás es relativo a él. El único verdaderamente consistente es el sujeto pensante. En este paradigma racional, por tanto, lo que cuenta nuestro pensamiento, el hecho de ser animal racional, la razón, ya les digo que la filosofía franciscana no insiste en esto. La filosofía franciscana dice, insiste en la libertad. Entonces dice, no es que la racionalidad no sea importante, pero al principio de todo no hay un motivo lógico. ¿Por qué Dios te crea? ¿Por qué eres inteligente y sin ti no podía vivir? No tiene necesidad de ti. ¿Por qué creó el mundo? Los filósofos cuando llegan a la creación ya no saben qué decir. Porque no es racional. ¿Cómo de la nada puede salir algo? No se comprende. Si Dios crea es porque le dio la gana. Es una cuestión de voluntad, de libertad. ¿Por qué te creó a ti y no creó a millones de gente distinta a ti? ¿O a mundos completamente diferentes? Porque quiso. No es panteísmo, no es emanación, es creación. Por tanto, al principio de todo existe la libertad. Y si somos, esto es la filosofía franciscana, si somos racionales, es para ser libres. Así que primero viene la libertad para poder amar, y para ser libres Dios nos hizo racionales. Esto es la visión de Scotto. Y la visión de Santo Tomás es al revés. Somos racionales y porque tenemos razón podemos elegir, por eso somos libres. Así que la racionalidad es la raíz de la libertad. En la visión franciscana, la libertad es la raíz de la racionalidad. Intentaremos explicarlo un poco mejor, no sé si se ha revuelto un poco la esa. Pero al principio de todo está la libertad, porque el amor es libertad. No hay, si Dios, como les decía, hizo alianza con su pueblo, fue después de liberarlo. Si Dios al principio crea las cosas, a cada cual asigna su función, los astros tendrán la función de ordenar el tiempo, las estaciones, etcétera, todo tiene su función. Y al final, ¿qué hace Dios? Séptimo día, se retiró, descansó, y retirándose Dios vio que todo era bueno. Si no se hubiera retirado, no sería bueno, porque sería simples objetos de él, dominados por él. Dios se retira. Retirándose permite nuestra libertad. La libertad, la raíz de todo. En este paradigma nacional no hay libertad. La inteligencia no es libre. La inteligencia ve lo que ve. Cuando somos libres es cuando decidimos si obrar de una manera o de otra conforme a lo que hemos con nuestra inteligencia entendido. En este yo dominador no hay espacio para la diversidad. Se llegó a pensar que todas las culturas tenían que llegar a ser como la cultura europea. El otro se convierte así en una prolongación de mí mismo, a quien conozco sin necesidad de escucharlo. Piensan que tantos jóvenes que van a internet y se ponen a hablar con este, con el otro, si no les gusta, clic, y pasan a otro. Se están buscando a sí mismos muchas veces, no la diversidad. Hablo con quien la piensa como yo, y si no piensa como yo, adiós. Esto, algunos frailes que llevan de estos chats tienen esta experiencia. Mientras el otro más o menos la piensa como él, se mantienen, después desaparecen. En realidad se trata siempre de una relación yo-objeto, sin que se llegue nunca a la auténtica alteridad. Aquí podríamos hablar también de Martin Buber, otro hebreo personalista. El mismo Dios termina por ser un estorbo al primado del yo, por lo que es alejado, se habla del motor inmóvil, o es domesticado, tal como sucede en algunos tipos de religiosidad desencarnada. Para el voluntarismo franciscano no es así. Como les digo, ya se llama voluntarismo porque acentúa el papel de la voluntad, no de la racionalidad. El papel de la voluntad. Dios no es un motor inmóvil, lejano e inaccesible, sino un ser apasionado, cálido de sentimiento, que crea porque ama. No hay motivo. El único motivo es porque le dio la gana, porque ama. Es una cuestión de amor. Si existimos no es porque tengamos derecho a ello. Eso sería el argumento racional. Todo se busca una causa. ¿Por qué esto? Ah, esto es consecuencia de esto. Causa, causa, causa. Llegamos al principio de todo. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios te creó? Ah, no lo sé. En el paradigma racional pues se habla de motor inmóvil. Se habla de necesidad por parte de Dios. Aquí no es así. Si existimos no es porque tengamos derecho, sino por puro don, porque alguien quiso que así fuera. Eso es el voluntarismo. Y aquí les voy a poner algunas imágenes de niños, porque seguramente son los que mejor manifiestan esa acogida. Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ese fiarse. Somos dignos porque amados, no porque eres inteligente. A mí me regalaron una vez un cuadro de un tigre y decía, me gustó mucho, decía el tigre: es difícil ser humilde cuando uno es tan bueno como yo. un tigre en la cara. Antes de recibir el don de la vida no éramos nada. Por tanto, todo nuestro ser es fruto de la voluntad divina, que ha querido llamarnos a la existencia cuando podría haber llamado o elegido otras infinitas posibilidades. Nacimos como don y a la donación estamos llamados. A veces se ha acusado a la tradición franciscana de caprichosa, de que no es posible fundar una ética, sobre todo a Ockham. Ockham ha sido uno de los autores que más directamente se le ha atacado, porque dice: entonces Dios hace lo que le da la gana. Entonces aquí todo depende de la voluntad cambiante. No, no es esto. Esto no es la visión de Scotto ni de Ockham. Dios obra en absoluta libertad, pero una vez que ha elegido a ti, no se arrepiente. Una vez que ha creado este mundo, Dios no se arrepiente de la obra de sus manos. Por tanto, tiene un sentido el mundo en que estamos. Es el mejor de los posibles. ¿Por qué? Porque Dios lo ha querido. Y tú eres digno, ¿por qué? Porque Dios te ha querido. Pero no se arrepiente Dios, no tengan miedo, ¿eh? El hombre no es un ser pensante, como decía Descartes, res cogitans, dominador, sino un ser pensado, res cogitata, infinitamente amado. Es un cambio radical. Esta es la visión franciscana. Mientras la filosofía occidental se ha basado en la otra perspectiva, la visión franciscana se basa en la absoluta libertad de Dios. Soy amado, por tanto existo. No es pienso, por tanto existo. No. No depende de mí la existencia. Y si no depende de mí la existencia, yo tengo que ser una persona reconocida. Sí, me venía la palabra en italiano, por eso preferí cambiar la expresión. No es sino una persona que acoge, una persona, el otro no es porque dependa de mí. Antes de que tú lo conocieras, él ya era un sujeto ético. Cuando Adán se despierta y ve a Eva delante, antes de que él la viera, ya Dios la había amado. Por tanto, no existe porque él la haya visto y la haya aceptado, porque ya Dios la había aceptado. Él dormía, no ha hecho nada. Podríamos hablar un poquito sobre esto también, pero vamos a dejarlo, porque muchas veces se ha proyectado en la visión de Adán la subordinación del hombre a la mujer. No es así, ¿eh? La interpretación bíblica no es así. Pero, en fin, lo dejamos para después. El dicho cartesiano, por tanto, se cambia. Soy amado, por tanto, existo. La valía humana no reside en su capacidad mental. Así que el hombre no es tanto un animal racional. También lo es, y gracias a eso podemos hablar de ética. Porque la voluntad de Dios está escrita en nuestra naturaleza. Pero sobre todo es un ser libre. Benedicto XVI, en el sínodo de la palabra del 2008, dijo una expresión que me gusta mucho. Dice: todo ha sido creado, todo el mundo, toda la creación, como espacio del encuentro entre Dios y la criatura. Todo el mundo es para que hablemos con Dios en libertad. Y aquí podemos regresar a lo que decía Scotto. ¿Por qué Dios crea? Dios es amor y todo lo que crea es para el amor. Así que si Dios, antes de que nada existiera, existía ya la comunicación entre Padre, Hijo y Espíritu. Si Dios crea y es amor, busca el continuar esta comunicación amorosa. ¿Con quién podía Dios comunicarse a su mismo nivel, cara a cara, no dependiente? ¿Con quién podía Dios comunicarse? ¿Quién era el único ser con el que Dios podría comunicarse cara a cara, al mismo nivel? Consigo mismo. ¿Y por tanto qué hizo? Porque si no, no hubiera creado. Si se hubiera quedado consigo mismo, pues seguiría la Trinidad y no hubiera habido creación. Algo distinto, pero al mismo tiempo con el que pudiera dialogar. Porque si es amor, es para amar en libertad. Dios no tiene otro objetivo, es puro amor. Entonces Scotto dice que ¿en quién pensó? En su Hijo. Gracias a la unión hipostática entre el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, y el hombre Jesús, ese ser creado, el Verbo es generado, pero ese ser creado, el hombre Jesús, por la unión hipostática, Dios podía hablar con él cara a cara. Por tanto, Dios, que es amor, crea para el amor y destina hacia el amor. Y con el único que podía hablar al mismo nivel era con su Hijo. En su Hijo hemos sido creados todos. En su Hijo podemos hablar con el Padre. En su Hijo podemos comunicarnos. Somos hijos en el Hijo. Hijos en el Hijo. ¿Qué es el pecado? Rotura del diálogo con Dios. Lo narra muy bien el libro del Génesis. El diablo tenía envidia porque el hombre paseaba con Dios. Hay gente que no soporta que todos se lleven bien. No soporta. Tiene que meter cizaña. No, ese no te quiere, ese seguro que ese no sé qué. El diablo era el envidioso. Yo creo que el primer pecado, no digo original para no contradecir, pero es la envidia del diablo. Y crea división. Y entonces se rompen las cuatro relaciones. Adán acusa a Eva. Eva acusa a la serpiente. La serpiente no habló, sino... Ya saben que dicen que fue una pena que nuestros primeros padres no fueran chinos. ¿Saben por qué? Porque en vez de comer la manzana hubieran comido la serpiente. Pues se crea la división. El hombre ya siente vergüenza de sí mismo. Se descubre desnudo. Ya se rompió la relación armoniosa consigo mismo. Se pelea con Eva. Y la naturaleza se convierte en algo que se les revela. Antes cultivaban el jardín, pero estaban tranquilos. Les gustaba el trabajo. Después les resulta penoso. Se esconden de Dios. Por tanto, soy llamado, luego existo.